Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
La élite mundial del deporte se da cita hoy en Madrid, todo listo en el Palacio de Cibeles para el desfile de estrellas que van a asistir a la gala de los premios Laureus, que comenzará a las 8 de la tarde. Ojo, porque en clave de servicio público tengan en cuenta que habrá cortes de tráfico en la zona centro de la capital y también un amplio dispositivo de seguridad de la Policía Municipal, un operativo que ha explicado la vicealcaldesa Inmaculada Sanz.
Con un dispositivo importante de más de 120 agentes, además de toda la seguridad privada que lleva el evento, y eso sí, habrá algunas afecciones al tráfico, a la movilidad. A partir de las 5 de la tarde se van a producir ya cortes más permanentes en toda esa zona.
Entre los asistentes a esa ceremonia van a estar también la presidenta Isabel Díaz Ayuso, de regreso de su viaje oficial a México, y el alcalde José Luis Martínez Almeida, en el que va a ser su primer acto público tras volver de su luna de miel. Pero hoy también vamos a hablar de movilidad en otro sentido, porque la semana ha empezado con quebraderos de cabeza para muchos vecinos del sur de Madrid por la huelga indefinida en la empresa de autobuses Martín, unos autobuses que prestan servicio a municipios como Fuenlabrada, Móstoles, Getafe o Leganés.
Porque voy a llegar tarde y no tengo otras maneras para poder llegar. Me va a tocar que llegue a mi padre y me pueda llevar.
Me enteré ayer justo de la huelga, que no me queda otra alternativa, ya que voy a trabajar y me viene mejor el autobús.
Pues yo la verdad es que estoy ahora de prácticas y me tengo que ir hasta la ciudad tecnológica, el parque tecnológico, y me afecta pues a llegar hasta allí hoy. Voy a esperar un poquito más y si no, pues ya me busco otra alternativa.
Más satisfechos están los vecinos de la calle Cullera de Madrid y también quienes viven cerca de los parques Calero y de Prado Longo, tras saber que el ayuntamiento va a instalar cámaras de videovigilancia para reforzar la seguridad en esas zonas. Se espera que estén operativas a finales del próximo año.
Pues fenomenal. Aquí hay mucha gente que sufre robos, sobre todo la gente mayor.
De puta madre, ya te digo. Eso de que vean aquí a los clásicos choricillos robando a los viejos y tal y los puedan colocar, me viene a mí, a todo el mundo, bien, bien, bien.
Una gran noticia, porque así por lo menos podemos salir a horas que puedan ser más de noche o más de madrugada y estamos más tranquilos.
Tranquilo y convencido de su inocencia se ha mostrado Koldo García durante su comparecencia ante la Comisión del Senado, que investiga la presunta trama a la que da nombre el que fuera asesor del ahora exministro José Luis Ábalos.
Me acojo a no declarar, es mi derecho. Me acojo a mi derecho de no declarar, señor. Me acojo a no
declarar. Sido quizás la frase que más ha repetido Koldo García, que, como están escuchando, se ha acogido a su derecho a no declarar al estar imputado en el caso. Sí ha intervenido en momentos puntuales, por ejemplo este, para defenderse de las acusaciones del Partido Popular.
Que cuando la Fiscalía habla de organización criminal y que cuando el magistrado habla de organización criminal, pequeño me parece el calificativo para definir lo que hacían ustedes en realidad. Gente sin alma, capaces de todo.
Después de todo lo que ha hablado de mí, de todo lo que ha dicho de mi persona, ¿vale? Yo lo único que le puedo decir es que cree el ladrón que todos son de su misma condición.
Y mientras Koldo García comparecía en el Senado, la presidenta del Tribunal de Cuentas hacía lo propio en la Comisión de Investigación del Congreso de los Diputados. Por allí pasará esta tarde el exministro de Sanidad, Salvador Illa. Todo esto junto a otras noticias que ahora les adelantamos en titulares con la ayuda de Enrique López. Los partidos analizan los resultados de las elecciones vascas.
Se han dado una ligera victoria al PNV frente a Bildu, ambos con 27 escaños. El apoyo de los socialistas con 12 podría permitir reeditar un gobierno liderado por Imanol Pradales. 7 escaños ha obtenido el PP y 1 Sumar y Vox. Lunes de análisis en las ejecutivas de todas las formaciones. Esther Peña, PSOE, Borja Semper, PP.
Le pregunto directamente al señor Feijóo, porque si dijo que tras las elecciones gallegas el Partido Socialista estaba entrando en la irrelevancia política, ¿dónde está entrando ahora mismo el Partido Popular? ¿En Barrena?
¿Qué celebra realmente el Partido Socialista? ¿Que Bildu haya conseguido el mejor resultado político de su historia? ¿Celebra el Partido Socialista haber subido 6 décimas con respecto a las últimas elecciones autonómicas?
Por primera vez en un año crece la compraventa de viviendas en España.
Casi un 6% más en febrero que hace un año. Se realizaron 52.800 operaciones, según el Instituto Nacional de Estadística. En la Comunidad de Madrid se vendieron 6.300 viviendas, un 0,4% más que en febrero de 2023.
El Ayuntamiento de Collado Villalba pide la colaboración ciudadana.
Después de que haya aparecido vandalizado un área infantil que, junto a otros 12, había sido inaugurado hace tan solo una semana. Adam Martínez es concejal de Urbanismo.
Solicitamos la colaboración ciudadana para impedir estos actos puntuales que empañan el esfuerzo de todos los vecinos que con su dinero se invierten en el gasto público. Hemos reforzado la vigilancia en estas zonas de ocio y recreo y recuerdo que la ordenanza de fomento y garantía de la convivencia contempla multas de hasta 3.000 euros por este tipo de daños.
Llega a Madrid Salón Gourmets.
La feria de alimentación más exclusiva de Europa, con cerca de 2.000 expositores, 55.000 productos y más de 1 millar de actividades entre concursos, catas y show cookings. La feria se celebra en IFEMA y, como no, no faltan los manjares de nuestra región.
En Madrid también hay mucho queso y muy bueno. Por ejemplo, Vega de San Martín hace unos quesos de cabra espectaculares. Luego, una buena carne, como la Sierra de Guadarrama, también tenemos ahí una ternera espectacular.
El pan viene del mercado de Chamberí y el aceite viene del mercado de Barcelona.
Y a pedir de Boca le salió al Real Madrid el clásico frente al Barça, Laura Cabrera.
En una semana fantástica, el Real Madrid da un golpe casi definitivo a la Liga. Victoria ante el Barça por 3-2. Por dos veces tuvo que remontar el resultado. Primero con el gol de Vinicius de penalti para el 1-1. Después el de Lucas Vázquez para el 2-2. Y el definitivo de Jude Bellingham, que llegaba en el minuto 91. El Barcelona reclamó un gol de Yamal, que no subió al marcador, al no haber una imagen clara en la que se ve que el balón atraviese la línea de portería. Son 11 puntos ya de ventaja sobre el Barça, a falta de 18 en disputa. El entrenador Carlo Ancelotti muy contento de cómo ha solventado su equipo esta semana tan complicada.
La reflexión que saco es que lo hemos hecho muy bien. Creo que mejor no se podía hacer. Creo que muy poco pensábamos que se podía hacer, pero como de costumbre no hemos bajado los brazos. Ha sido una semana espectacular, inolvidable, y con esto nos quedamos.
El Atlético de Madrid, por su parte, perdió en su visita a Vitoria 2-0 ante el Alavés. Conserva la cuarta plaza de Champions, pero solo 3 puntos de ventaja sobre el Atleti de Bilbao, que va a ser su próximo rival el sábado en el Metropolitano. El Getafe certifica virtualmente la permanencia tras empatar a 1 contra la Real Sociedad. Y el Rayo, con su victoria ante Osasuna, da un pasito más hacia esa permanencia con 9 puntos sobre el descenso. En segunda división, la jornada se cerraba ayer con la derrota del Alcorcón 2-0 en Ipurúa contra el Eibar. El equipo alfarero tiene 1 punto sobre el descenso.
Onda Madrid, área de servicio público.
Patricia Arriaga, Dirección General de Tráfico. ¿Cómo se circula hasta ahora por las carreteras madrileñas? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues a esta hora, situación bastante tranquila en la red de carreteras de la Comunidad de Madrid. Tan solo leves dificultades en la salida, en la A4 a la altura de Pinto y ya en la M40 en Coslada, en dirección A3. Precaución por obras de mejora en la salida de la capital, en la M501, a la altura de Brunete, en dirección a Pelayos de la Presa. En el resto de vías, momento muy tranquilo.
En el Centro de Información de Tráfico del Ayuntamiento de Madrid está Charo Alcázar, pendiente de la situación en las calles de la capital. Charo, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Celia. De momento la circulación fluye con normalidad en todo el recorrido de M30. En cuanto a los accesos, vamos a destacar intensidad circulatoria en las entradas tanto por Avenida de América como por la prolongación de O'Donnell, el conductor izquierdo, y al otro lado de la ciudad en la Plaza de Cristo Rey, especialmente en superficie. Luego también estamos muy pendientes en la arteria principal. En los últimos minutos el tráfico aumenta en el Paseo de la Castellana, al paso por las plazas de Lima, Cuzco, especialmente en Emilio Castelar, dirección norte, en las calles Cea Bermúdez y José Abascal, en otros puntos como la calle de Alcalá, entre el puente de Ventas y la Plaza de Manuel Becerra, y en la zona más céntrica, en el entorno de la Plaza de Colón y de Cibeles, donde, por cierto, esta tarde, a partir de las 17 horas, de las 5, habrá cortes puntuales debido a la celebración de los premios laureados del deporte en el Palacio de Comunicaciones, sede del Ayuntamiento de Madrid, pero también los habrá en la Puerta del Sol, ya que también se celebra la segunda edición de los premios Thalía en el Teatro Español, y entre las 6:30 y las 7:30 habrá cortes de tráfico y desvíos en la Puerta del Sol, Carrera de San Jerónimo, Plaza de Canalejas, Calle Príncipe y Plaza de Santa Ana.
El tiempo.
Para Estrella de la Información Meteorológica, el laureado Antonio López. Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Vaya bajón de temperaturas, ¿eh?
Sí, y de momento se nota sobre todo más de madrugada. Sí. Y ahora ambiente fresquito, si uno circula por la sombra, nota ese viento del norte que es el culpable de este descenso notable de las temperaturas. 5 o 6 grados menos que en la jornada de ayer. Ayer llegamos a una máxima de 24. Hoy a duras penas vamos a llegar a los 19. Son temperaturas normales para el mes de abril, es decir, la media de las máximas en la capital ronda esos registros. Lo único, la sensación térmica por el viento fresco, que es inferior a lo que marquen los termómetros. Ahora tenemos unos 16 grados, tarde de cielos despejados.
¿Y qué nos anticipa el martes, Antonio?
Pues el martes ya empezaremos con una madrugada más fría. Amaneceremos mañana con casi 5 grados en la capital. Habíamos olvidado esas temperaturas. Las máximas bajarán ligeramente. Se notará el efecto de ese viento, de esa masa de aire frío que llega desde el continente europeo y que no va a impedir que el sol caliente, pero sí que nos engañe, porque no va a calentar tanto como en días pasados. En cualquier caso, va a ser una semana de altibajos en las temperaturas, oscilando entre esos 18 o 20 grados, que son temperaturas muy del mes de abril.
Bueno, pues con esa montaña rusa térmica nos vamos a quedar en este arranque de la semana. Gracias, Antonio. Están escuchando las noticias de las 2 en Onda Madrid. En la producción está Patricia Fernández, Quique Viso en la técnica.
Este eres tú gastando agua. Y este eres tú lloviendo.
Que llueva, que llueva.
Y es que cada vez que ahorras agua, llueve un poquito. Tú puedes llover, yo puedo llover, todos podemos llover. Deja de mirar al cielo y empieza a llover un poco cada día. ¿Llovemos juntos? Canal de Isabel II. Cuidamos el agua.
Marcamos noche.
Seleccionamos 50% de nacional y 50% de internacional.
Así suena la radio de noche, de lunes a jueves y domingos, en las madrugadas.
Onda Madrid Todo Música, con Pedro García de Val.
Onda Madrid Todo Música.
Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
Madrid se convierte hoy en capital mundial del deporte con la gala de entrega de los premios Laureus, que se va a celebrar a partir de las 8 de la tarde en el Palacio de Cibeles. Los galardones van a reconocer a los deportistas y equipos más sobresalientes del año 2023 y las opciones del deporte español a llevarse uno de esos galardones, Carlos Sánchez Blas, vienen del fútbol femenino.
Sí, las campeonas del mundo están nominadas a mejor equipo, mejor deportista femenina con Aitana Bonmatí y revelación mundial con la jovencísima Salma Parayuelo. Ya lo dijo la cara banchelera Jenny Hermoso, Madrid volverá a ser esta noche el epicentro de los sueños bonitos.
Me siento súper orgullosa de que toda España esté aquí, pero tengo que decir que soy española hasta la médula, pero es que viva Madrid, viva los madrileños, porque somos los mejores.
Están al Oscar del deporte estrellas planetarias como Novak Djokovic, Leo Messi, Erling Haaland, Max Verstappen y Gaël Swiatek, o ese inglés que anoche le envolvió la Liga al Real Madrid en un lujoso papel de regalo. Bellingham no será el único miembro del selecto grupo de la gente guapa que acudirá esta noche al Palacio de Cibeles. Lucirán sus mejores galas Ilia Topuria, Rodrigo De Paul, Raúl González, Nadia Comaneci o la recién retirada Garbiñe Muguruza.
I'm looking forward, I'm getting ready, I'm so excited, this is happening in Madrid.
Qué bien habla inglés Garbiñe. Ganas de entregar premios como Usain Bolt a Rafa Nadal.
And the winner goes to the incredible Rafael Nadal.
Y de recibirlos como Carlos Alcaraz hace un año en París.
Nada, os deseo una bonita noche y que disfrutéis todo.
Importante información de servicio público en la voz de la delegada de seguridad del Ayuntamiento, Inmaculada Sanz.
Con un dispositivo importante de más de 120 agentes, además de toda la seguridad privada que lleva el evento, y eso sí, habrá algunas afecciones al tráfico, a la movilidad. A partir de las 5 de la tarde se van a producir ya cortes más permanentes en toda esa zona, que es un día bonito, es un día importante para la ciudad porque nos sitúa nuevamente en la élite mundial del deporte, y eso creo que es suficientemente relevante.
25ª edición de los Premios Laureus. La ceremonia será presentada por el actor Andy García. El evento más prestigioso del mundo del deporte se celebra en Madrid.
Amor, amor, te quiero así, por ser de aquí.
La capital también reúne estos días a las mejores raquetas del mundo. Comienza en la Caja Mágica el Mutua Madrid Open de tenis, que finalizará el día 5 de mayo. Ha levantado mucha expectación la presencia de Rafa Nadal en el torneo tras su reaparición en el Conde de Godó. Para facilitar los desplazamientos de quienes vayan a acudir durante estas dos semanas a la Caja Mágica, ya está operativa la línea de autobús 180 de la empresa municipal de transporte, que conecta las instalaciones deportivas con la plaza de Legazpi. El horario de este servicio comenzará una hora antes del primer partido y finalizará una hora después del último. Quienes lo tienen más difícil hoy para moverse son los usuarios de algunas líneas de autobús de la zona sur de Madrid, concretamente las que opera la empresa Martín. Sus trabajadores han comenzado una huelga indefinida para exigir diversas demandas laborales. El paro se calcula que va a afectar a cerca de 45.000 pasajeros. Cristina Espina.
Tras 6 meses de negociaciones, según han explicado, no ha habido acuerdo y es por ello que inician esta huelga indefinida que afectará a más de 45.000 usuarios de localidades como Leganés, Móstoles, Fuenlabrada y Getafe, entre otras. Eduardo Gil, portavoz del comité de huelga.
Pedir disculpas a la ciudadanía por las molestias causadas y decirles que también lo hacemos por ellos, para darles un servicio de calidad y digno que mediante la empresa, este sistema de trabajo que nos tiene implantado, pues nos le podemos dar.
A pesar de que sí que han llegado a entendimientos en alguno de los puntos, las peticiones principales aseguran no están resueltas. Estas están relacionadas con la congelación salarial, con los incumplimientos, dicen, en materia de salud laboral, al carecer de acceso a servicios públicos en las paradas al final del recorrido de las líneas y, sobre todo, con la negativa al ajuste de horarios, que entienden es algo imprescindible.
Y como marca la ley, entre vuelta y vuelta poder tener esos minutitos, 2, 3, de estirar nuestras piernas, o 5 o 7, lo que sea menester. Pero ahora eso no sucede porque estamos llegando, si tenemos que hacer, por ejemplo, salir de una cabecera a las 9:10, estamos llegando a las 9:20. Entonces, con lo cual, se va acumulando retraso, y ese retraso, pues bueno, al final lo vamos recuperando con nuestro tiempo dentro de jornadas, sin poder bajarnos de un autobús durante casi muchos de los casos en 9 horas.
Esta primera jornada, según el comité de huelga, está teniendo un seguimiento del 95%. Han insistido en que ellos están dispuestos y abiertos a negociar y que, por lo tanto, el poder de desconvocatoria, dicen, está ahora en manos de la empresa.
Un apunte más sobre el transporte público en Madrid. Este afecta a los usuarios de Renfe. El próximo mes de mayo habrá obras de mejora en cercanías. María Peñafiel.
Las obras van a afectar a los usuarios de las líneas C2 y C7 del 1 al 5 de mayo. Los viajeros de estos trayectos dispondrán de 2 servicios especiales de autobuses de la MT entre Vicálvaro y Atocha. Los trenes con origen en Alcalá circularán hasta Vicálvaro con una frecuencia de 30 minutos y los que vengan de Guadalajara hasta Atocha o El Pozo por la vía de contorno. Las obras se llevarán a cabo en 2 fases. La primera del 1 al 2 de mayo, que supondrá un corte total entre Atocha y Vicálvaro, y en la segunda fase, los días 3, 4 y 5 de mayo, el corte será total entre El Pozo y Vicálvaro. Por su parte, los trenes con origen en El Escorial circularán hasta San Cristóbal Industrial, enlazados con los trenes de la C3.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
Donde tú ves trabajadores, el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo se ocupa de la prevención de sus riesgos laborales. Comprometido con la vida. Infórmate cómo en el 900-713-123, Comunidad de Madrid.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
Ha llegado el momento del Real Madrid en la Euroliga de baloncesto. Este martes, desde las 9, te contamos en el 106 el primer partido del playoff por el título. El objetivo, estar en la Final Four de Berlín. Somos equipo. Somos Onda Madrid.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player. Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
El Ayuntamiento de Madrid va a reforzar la seguridad instalando nuevos sistemas de videovigilancia en puntos conflictivos de los distritos de Latina, Usera y también Ciudad Lineal. Las nuevas cámaras van a estar dotadas de inteligencia artificial y se prevé que entren en servicio a finales del año 2025, Eva Prat.
Ya se han hecho los estudios previos y se está ahora con los trabajos de licitación para poner esas nuevas cámaras. Habrá 5 en el Parque Calero de Ciudad Lineal, otras tantas todavía por determinar en Pradolongo, en Usera, y un total de 18 en la calle Cullera, en el distrito de Latina. En esta última, la petición de los vecinos ha sido recurrente durante mucho tiempo debido a la inseguridad y la delincuencia que provoca la presencia de narcopisos. Por eso han recibido la noticia encantados.
Pues fenomenal. Aquí hay mucha gente que sufre robos, sobre todo la gente mayor.
De puta madre, ya te digo. Eso de que vean aquí a los clásicos choricillos robando a los viejos y tal, y los puedan colocar, me viene a mí, a todo el mundo, bien, bien, bien.
Una gran noticia, porque así por lo menos podemos salir a horas que puedan ser más de noche o más de madrugada y estamos más tranquilos.
Las cámaras, que estarán listas en 2025, van a estar dotadas de inteligencia artificial que permite un sistema de búsqueda mucho más ágil y eficiente. Inmaculada Sanz, vicealcaldesa.
Mucho más efectivo, ya digo, desde el punto de vista policial, tanto en la parte disuasoria, si se observan comportamientos que se puedan considerar extraños, como por supuesto a la hora de esclarecer hechos, donde teniendo unos mínimos datos nos va a permitir ser muy ágiles en localizar lo que ahí ha podido ocurrir con determinados parámetros que se nos puedan dar o también, por supuesto, con la localización de matrículas.
Recuerda Sanz que la instalación de videocámaras responde a las demandas vecinales y también a los informes de la policía. En el pasado mandato se pusieron 111, un tercio de las que hay en la actualidad.
Tras las concentraciones recientes de los vecinos de Monte Carmelo para mostrar su oposición a la ubicación de un cantón en el barrio, hoy ha sido Vox el grupo que ha llevado este asunto a la Comisión de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad. Sin embargo, ha sido la recogida de basuras el servicio que ha suscitado las dudas de toda la oposición en la sesión de hoy, Raquel Ruiz.
Preocupación de todos los grupos de la oposición ante la reducción de días de recogida del cubo naranja que se contempla en los pliegos del contrato y que, sin embargo, ha negado tajantemente el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Caravante. Así ha respondido Caravante al concejal de Más Madrid, José Luis Nieto.
En la página 79 de este pliego dice claramente, fase 3, desde el mes 21 de contrato hasta el mes 32 incluido, el mes 21 sería el mes de junio, a partir de entonces pasaremos de 6 días de recogida a la semana a 4 días.
Mire, en junio del año 2025, no se va a quitar ninguna frecuencia de la fracción resto. Es más, en la ciudad de Madrid se recoge en 26 ocasiones a la semana, cuando ustedes estaban 18. Por tanto, en Madrid hoy se recoge más de lo que se recogía cuando ustedes estaban.
Sobre la ubicación del cantón de Monte Carmelo se ha interesado el concejal de Vox, Ignacio Ansaldo. El delegado insiste en que se escuchará a todos los vecinos, pero también asegura que se garantizará el mismo trato independientemente de su lugar de residencia.
Pero en cuanto al cantón de Monte Carmelo, tiene que haber algo detrás que se nos escapa. Sabemos que ya le afecta de forma personal y usted sigue empeñado en no negociar.
¿Me puede decir por qué los vecinos de Carabanchel pueden tener un cantón cerca donde salen precisamente los barrenderos que van a limpiar las calles de Monte Carmelo? ¿Pueden estar próximos a esas viviendas? Y en el caso de Monte Carmelo, no. Y no me diga lo que yo entiendo que es, porque considera que ahí usted tiene un caudal de votos y, por tanto, una rentabilidad política y electoral.
Todo esto en una comisión gracias al voto a favor de los populares, sale adelante la modificación urbanística necesaria para el proyecto urbanístico de la Ermita del Santo.
Los vecinos de Vicálvaro quieren celebrar que el cantón previsto junto al parque forestal no vaya a albergar residuos ni maquinaria, como estaba previsto en un primer momento. El próximo miércoles han organizado una jornada festiva en la que van a retirar las pancartas que colgaron en sus viviendas y van a entregar simbólicamente a Urbaser el escrito del ayuntamiento que recoge el cambio de uso de esas instalaciones. Pablo Hernán es portavoz de los vecinos.
Celebramos que los ciudadanos hemos conseguido tener voz y que se nos escuche. Esta vez ha vencido el sentido común. Si tienes un polígono a 100 metros, con otro cantón 6 veces más grande, es ahí donde debe ir cualquier maquinaria y todo tipo de residuos, no pegado a viviendas y a nuestro parque forestal.
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha admitido a trámite un recurso del Partido Socialista contra el futuro plan urbanístico de Méndez Álvaro, que contempla la demolición del edificio del Corte Inglés y la construcción de dos torres de oficinas, un edificio dotacional y zonas verdes. Para la portavoz municipal del Partido Socialista, Reyes Maroto, el proyecto esconde un nuevo pelotazo urbanístico.
Un plan urbanístico que lo venden como nuevos equipamientos para los vecinos y vecinas de Madrid, pero lo que hay detrás es preservar el interés particular de una empresa. Lo que se está ocultando es el incumplimiento de una sentencia que obligaba a esa empresa a derruir una parte de la infraestructura que allí estaba porque consideraba que era contraria al urbanismo.
El delegado del área, Borja Caravante, asegura que esa admisión a trámite del recurso del Partido Socialista no implica la paralización del proyecto ni tampoco afecta a sus plazos.
No hay nada que justifique esa paralización. En todo caso, se ha seguido el trámite adecuado, tiene confort jurídico, pero en todo caso estaremos a lo que diga el TSJ. Nosotros tenemos la seguridad de que el procedimiento es correcto, que es una buena operación para los vecinos, para los madrileños y que no se va a paralizar. En todo caso, como digo, a lo largo de estos 20 días estaremos a lo que diga el juez respecto a las medidas cautelares que ha pedido el Partido Socialista.
El exconsejero Alfredo Prada ha declarado hoy en el juicio por las presuntas irregularidades en la concesión de contratos vinculados al campus de la justicia. La Fiscalía pide para él 8 años de cárcel por presuntos delitos de prevaricación y malversación. Prada ha negado que hiciera adjudicaciones a dedo, asegurando que no disponía de los fondos caprichosamente y asegura que no tuvo advertencias en ningún momento de haber incurrido en irregularidad alguna. Esa ciudad de la justicia tiene ahora otro proyecto en vigor para su construcción que acabará dejando libres numerosos edificios judiciales en Madrid, muchos de ellos de titularidad autonómica. Más Madrid quiere que sean transformados en viviendas sociales. José Frutos.
Sí, Más Madrid recoge así el guante a la presidenta Ayuso y a su plan de transformar edificios de oficinas en vivienda asequible. El primer grupo de la oposición reclama que se destinen a vivienda social en alquiler los edificios judiciales que queden libres después de la creación de la Ciudad de la Justicia. Una iniciativa que van a registrar en la Asamblea. Manuela Bergero, portavoz.
Lo que nos preocupa son todos esos edificios vacíos que van a quedar en Plaza de Castilla y que Más Madrid va a proponer que sean viviendas sociales para los madrileños, porque es una de las medidas que podemos atajar ahora mismo para la emergencia habitacional que sufrimos en Madrid.
La propuesta incluye, además del edificio de Plaza de Castilla, el cercano de Poeta Joan Maragall y el del Registro Civil. Nuevo giro así a la propuesta de vivienda de Más Madrid, que insiste en la declaración de zonas tensionadas y en una estricta regulación de los pisos turísticos.
Hay que acabar con esos pisos turísticos ilegales, hay que acabar con el rentismo inmobiliario.
Más Madrid considera insuficiente la política de vivienda del gobierno de Ayuso.
Noticias 14 horas con Elia Fernández.
Hoy se cumple un año del incendio del restaurante Burro Canaglia en la plaza de Manuel Becerra de Madrid, que se cobró la vida de 3 personas y dejó una decena de heridos graves. Las llamas de un plato flambeado desencadenaron la tragedia al entrar en contacto con unos adornos florales del techo. La investigación judicial continúa abierta a la espera de que se entreguen todos los informes que el magistrado ha pedido antes de decidir a quién cita a declarar. Paloma Nolasco.
Por el momento, buenas tardes, Elia. No hay investigados por el juzgado de instrucción 46 de Madrid. Su titular tampoco ha tomado declaraciones porque faltan los informes forenses de los heridos, algunos con quemaduras del 8 al 25% de su cuerpo. Un año después del incendio, la vicealcaldesa ha dicho que Policía Municipal ha inspeccionado más de 20.000 locales e interpuesto 42.000 denuncias. De cualquier forma, Inmaculada Sanz recuerda que hay que cumplir la normativa también en materia de decoración.
Yo creo que hay que volver a reclamar evitar, bueno, pues que a los propietarios de esos locales, que las decoraciones, no se puede estar inspeccionando un local de manera permanente, pues que cumplan, por supuesto, con toda la normativa, que se adecúen y que no sean peligrosas para las personas que puedan estar allí.
El burro Canaglia, Manuel Becerra, tenía licencia desde 1997. Aquí fallecieron dos amigas vizcaínas de 41 y 43 años y un camarero de 25. No pudieron salir porque el fuego se localizó en la entrada y tampoco pudieron refugiarse en la parte posterior del local. La tragedia pudo haber sido mucho peor de no estar el parque de bomberos de la zona a escasos 300 metros. Ese día se registraron temperaturas por encima de los 150 grados. Hoy, un ramo de flores sujeto a una farola cercana al local recuerda a las víctimas.
2:30 de la tarde, las asociaciones vecinales de Leganés piden soluciones para la carretera M406 a su paso por el barrio de Vereda de los Estudiantes. Un punto negro para la circulación, donde se han producido ya varios accidentes de tráfico en las últimas semanas. El más grave tuvo lugar el pasado día 6, cuando tres jóvenes perdieron la vida. Mónica Roncero.
Hablamos de una carretera rápida que conecta el barrio de la Vereda de los Estudiantes con el resto de Leganés, un tramo por donde transitan a diario casi 30.600 vehículos a 100 kilómetros por hora. Consideran además el paso peatonal de acceso al barrio, regulado por semáforo, un punto negro. Fidel Gozalo es presidente de la Federación de Asociaciones Vecinales de Leganés.
Los más de 6.000 residentes, menores y adultos del barrio están obligados todos los días a pasar por un paso de peatones regulado por un semáforo. El espacio de la carretera que bordea el barrio es un punto muy conflictivo y inseguro para la ciudadanía.
Por ello van a solicitar una reunión con la directora general de Carreteras de la Comunidad de Madrid, Natalia Quintana. Pondrán encima de la mesa varias soluciones.
Le vamos a proponer el soterramiento de la carretera que bordea el barrio, sería una de las medidas. Otra, que esa carretera dejara de ser vía rápida y estuviera integrada en la ciudad, entonces la velocidad ya serían de 50 por hora.
Una reunión a la que también pedirán que asista el alcalde Miguel Ángel Recuenco.
Ha pasado apenas una semana desde que en Collado Villalba se inauguraron 13 nuevas áreas infantiles en las que se ha invertido casi medio millón de euros. Bien, pues uno de estos parques ha sido ya vandalizado, Naya Peciña.
Tras hallarse estos destrozos, la Concejalía de Urbanismo y Medio Ambiente del Ayuntamiento ha hecho un llamamiento para preservar los parques y juegos infantiles de la ciudad. Así lo ha detallado el concejal del área, Adán Martínez.
Solicitamos la colaboración ciudadana para impedir estos actos puntuales que empañan el esfuerzo de todos los vecinos que con su dinero se invierten en el gasto público. Hemos reforzado la vigilancia en estas zonas de ocio y recreo y recuerdo que la ordenanza de fomento y garantía de la convivencia contempla multas de hasta 3.000 euros por este tipo de daños.
Tras la inauguración de estas áreas infantiles el pasado 11 de abril, se han encontrado tiradas algunas piezas de uno de los elementos habilitados especialmente para que niños con diversidad funcional pudiesen disfrutar de los nuevos parques remodelados. Asimismo, aunque los servicios técnicos del ayuntamiento ya han solucionado este problema, uno de los destrozos que más ha alertado ha sido un tornillo que se ha quedado sobresalido de la zona de juegos con el que cualquier menor podría haber resultado herido. Estos actos vandálicos han tenido lugar después de que el consistorio de la localidad invirtiese 477.000 euros, dada la necesidad de renovar unos juegos que en su mayoría tenían cerca de 20 años de antigüedad, por lo que se encontraban totalmente obsoletos.
Se acabaron las bolsas de basura en la calle Mayor de Alcalá de Henares. El ayuntamiento ha presentado el nuevo método de recogida de estos residuos que van a dejar de verse en la vía pública. Jaime Moya.
Las bolsas de basura dejarán de formar parte de la postal habitual de la calle Mayor de Alcalá. El sistema de bolseo puerta a puerta tiene los días contados, ya que el ayuntamiento ha anunciado que habilitará contenedores de quita y pon que serán limpiados cada día para mantener la máxima higiene posible en la zona. La alcaldesa de Alcalá, Judith Piquet, ya se lo ha comunicado a los vecinos.
Nos hemos reunido con vecinos de la calle Mayor y calles aledañas para contarles cómo va a ser la implementación del nuevo servicio de recogida de basuras. Lo que que pretendemos es evitar el bolseo, evitar esa imagen de la calle Mayor llena de bolsas de basura y cómo se va a proceder a esa recogida a partir de ahora.
Los nuevos contenedores serán colocados a las 7:30 de la tarde y se volverán a retirar a las 10:30 de la mañana. El sistema comenzará a funcionar a partir del 1 de junio, pero mientras, el ayuntamiento sigue abierto a las sugerencias de los vecinos.
Por supuesto, seguimos abiertos a cualquier sugerencia, a cualquier tipo de mejora, pero lo que estamos comprometidos es con la limpieza, tanto en los barrios como en el centro de la ciudad. Así que seguiremos trabajando con ese fin.
El papel y el cartón seguirán manteniendo el sistema de puerta a puerta con una única recogida diaria a las 10 de la mañana.
Seguimos con una información que interesa a los ganaderos de la zona norte de la región, porque Colmenar Viejo pone a su disposición la dehesa de Navalvillar durante 4 meses para que puedan alimentar a sus reses de forma segura en los meses de calor y también a un precio simbólico. Se trata de intentar favorecer a los rebaños locales. Patricia Cristóbal.
Sí, Colmenar Viejo abre el plazo para que los ganaderos de la zona norte soliciten llevar durante 4 meses a sus animales a la dehesa de Navalvillar, el pulmón verde del municipio, de cuyos pastos podrán alimentarse desde ahora y hasta el 22 de septiembre con precios mucho más baratos de lo que les costaría mantenerlos en sus campos, entre 20 y 40 euros por animal. El concejal de Medio Ambiente, Felipe Mansilla, dice que los ganaderos son una pata de la economía local a la que hay que apoyar.
La dehesa de Navalvillar es nuestro tesoro natural y una parte fundamental, por supuesto, es la ganadería extensiva, y tener esa finca es un pulmón para los ganaderos. Pues en Colmenar cada vez las fincas son más pequeñas y es más complicado poder aguantar a nivel de pastos y sobre todo de agua su propio ganado.
Además, señala la importancia de que los precios sean económicos para los ganaderos locales.
Que pagando una pequeña cuota, saben que tienen una finca en extensivo con su pasto y con su agua, que es muy importante en los meses de verano.
También destacan que esta medida favorece la conservación del medio y la biodiversidad de la dehesa, al evitarse la presencia de hierbajos y prevenir posibles fuegos.
El tener los animales en nuestra dehesa pues nos ayuda muchísimo a ese mantenimiento antiincendios. La dehesa sería muy complicado el poderla tener bien desbrozada.
Por cierto, destaca el ayuntamiento que quedan exentos de pago tanto los sementales de raza como las crías que se encuentren en periodo de lactancia.
Les hemos contado al inicio de este informativo que Madrid se convierte hoy en epicentro del deporte, pero no solo eso, también de la gastronomía. IFEMA acoge una nueva edición de Salón Gourmets, la feria de alimentación más exclusiva de Europa, con cerca de 2.000 expositores en los que se van a mostrar más de 55.000 productos. Mar García, ¿qué nos vamos a encontrar allí?
Pues entre 55.000 productos nos quedamos con dos.
Lo mejor, un buen pan de masa madre con un buen aceite de oliva. Mira, este pan, por ejemplo, viene del mercado de Chamberí y el aceite viene del mercado de Barcelona.
A esto sabe Madrid, nos lo cuenta el cocinero Carlos Sierra, que añade imprescindibles que no nos podemos perder.
En Madrid también hay mucho queso y muy bueno. Por ejemplo, Vega de San Martín hace unos quesos de cabra espectaculares. Luego, una buena carne, como la Sierra de Guadarrama.
Y todo de la mano de los 45 mercados, con stand propio, reivindican degustación, calidad del producto y buenos profesionales. Javier Olleros, presidente de COCAN, la Federación de Mercados.
Si un mercado, por mucho que tenga el aperitivo y todo esto, nadie encuentra carniceros, ni pescaderos, ni charcuteros, me imagino que, por tanto, hay que compaginarlo muy bien. Que haya de todo, sí, pero sin perder la esencia nuestra.
Y es que Madrid también se saborea en sus mercados. Inmaculada Sanz, vicealcaldesa.
Los mercados municipales tienen un papel esencial por la cercanía a los barrios y también, sobre todo, por la calidad de los productos, que a veces no son tan conocidos por algunos madrileños de los más jóvenes, y lo que queremos es que se sigan incorporando y sigan yendo a comprar ese producto de cercanía y ese producto de calidad.
Y así son 4 días en IFEMA que convierten a Madrid en capital de la gastronomía.
Pasan casi 38 minutos de las 2 de la tarde. Hacemos un pequeño alto y seguimos.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
De lunes a viernes, Madrid trabaja. Toda la información del mercado laboral en Onda Madrid. Con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día a las 3 de la tarde con Javier Peña en Onda Madrid. Noticias 14 horas con Elia Fernández.
es lunes de resaca electoral. Las direcciones de los partidos políticos analizan los resultados de los comicios autonómicos en el País Vasco y lo hacen con la mirada puesta ya en las elecciones catalanas. El PNV y Bildu han empatado a escaños, 27 cada uno, pero los nacionalistas vascos han conseguido más votos. Tendrán así la posibilidad de reeditar el gobierno de coalición con los socialistas, que han crecido y han logrado 12 parlamentarios. El Partido Popular ha subido uno hasta los 7, Sumar ha obtenido un representante, Vox mantiene el de Álava y Podemos desaparece del Parlamento Vasco. Flor Carazo.
Los partidos vascos dan por hecha la reedición del pacto de gobierno entre el PNV y el PSE. Los socialistas han subido 2 escaños, lo que aprovecharán para contar con más presencia en el futuro ejecutivo. En Ferraz celebran los resultados y cargan contra el papel que ha hecho el Partido Popular. Esther Peña, portavoz.
Las elecciones en Euskadi nos dejan a una derecha absolutamente residual. El discurso de la nada y del lodo del Partido Popular, en cambio, les han llevado a cosechar su tercer peor resultado de la historia en Euskadi en escaños, desde el año 90, cuando se presentaron por primera vez.
Los populares consideran que han cumplido su objetivo y siguen con la senda de crecimiento que iniciaron en las elecciones del año pasado. No obstante, no han conseguido tener la llave de Euskadi ni arrebatar a Vox su único escaño. Su portavoz, Borja Sémper, ha reprochado a Sánchez que se conforme con ser la muleta del PNV.
Que lamentamos profundamente que hoy el independentismo es más fuerte en el País Vasco. Por lo tanto, entendemos, este es el análisis que nosotros hacemos, que se evidencia una vez más que Pedro Sánchez es una máquina de votos para los independentistas.
El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, saca pecho de que mantengan el escaño y hayan crecido en votos. Responsabiliza a populares y socialistas del resultado de las elecciones.
Si las dos primeras fuerzas políticas fueron separatistas, por un lado, y una formación política que no condena a la banda terrorista ETA, es porque durante demasiados años las fuerzas políticas nacionales se han dedicado a blanquear, a negociar o incluso a pactar con el separatismo.
Sumar aplaude haber entrado en el Parlamento Vasco y confía en que esto marque una senda de crecimiento. Ernest Urtasun.
Y en este contexto difícil, pues hemos logrado estar en las instituciones vascas, de alguna forma, además, confirmando lo que ya decían la mayoría de encuestas la última semana.
Podemos asume su mal resultado que le ha dejado fuera del Parlamento Autonómico.
Desde la Asociación de Víctimas del Terrorismo muestran su preocupación por el avance de Bildu. Su presidenta Maite Araluce lamenta que la formación haya aumentado su respaldo social en el País Vasco.
Hoy es un día triste para las víctimas del terrorismo. Ayer comprobamos cómo gran parte de la sociedad vasca votaba a Bildu, ese partido que, lejos de condenar el asesinato de nuestros familiares, ni siquiera reconoce que ETA era una banda terrorista. Como digo, es muy triste comprobar cómo años después gran parte de la sociedad vasca sigue apoyando, bueno, aquellos asesinatos a un partido que se ha construido sobre tanta sangre.
Hoy las miradas también estaban puestas en el Senado, donde han echado a andar las comparecencias de la Comisión de Investigación del conocido como Caso Coldo, que investiga la presunta trama de corrupción en la compra de material sanitario durante la pandemia. Y precisamente el primero en someterse a las preguntas de los senadores ha sido Coldo García. Sin embargo, como se esperaba, la que fuera mano derecha del exministro José Luis Ábalos ha optado por guardar silencio. José Luis Urgel.
María Caballero, senadora de UPN, ha sido la primera en tomar la palabra, pero ante cada pregunta, la respuesta de Coldo García siempre ha sido la misma.
Me acojo a no declarar mi derecho. Me acojo a mi derecho de no declarar, señor. Me acojo a no declarar mi derecho. Me acojo a no declarar mi derecho. Lo tengo que repetir siempre, señor presidente.
Eloy Suárez, presidente de la comisión, ha aclarado a Coldo que en adelante era suficiente con guardar silencio. El que fuera asesor de Ábalos ha explicado que no respondía al estar en curso en un procedimiento judicial y a pesar de ello, sus señorías han formulado sus preguntas. Sí ha respondido a Bildu.
Usted ha dicho también que tiene la conciencia muy tranquila, mucho. ¿Podría decirnos quién puede no tenerla tan tranquila?
Igual ustedes, ¿no? Los primeros.
Tensión al final de la comparecencia cuando ha preguntado el popular Luis Santamaría.
Que cuando la Fiscalía habla de organización criminal y que cuando el magistrado habla de organización criminal, pequeño me parece el calificativo para definir lo que hacían ustedes en realidad. Gente sin alma, capaces de todo.
Cree el ladrón que todos son de su condición, ha respondido Coldo al senador del PP. También ha defendido que siempre ha hecho lo correcto.
Pero cuando salga inocente, yo le doy mi palabra de honor que tendrá la oportunidad de decírmelo. Y verá como yo he trabajado toda mi vida, y he hecho lo correcto. Lo que usted está diciendo en todo momento son todo irregularidades, ilegalidades, que las está diciendo por decir, porque todavía la justicia no ha dictaminado, para su desgracia.
Además, ha dicho que le han crucificado mediáticamente, ha hablado de su familia, de su hija, y ha cargado contra sus señorías por condenarle sin esperar a una sentencia judicial. El próximo en pasar por el Senado será Salvador Illa, lo hará este próximo miércoles.
Antes, Salvador Illa pasará esta tarde por la Comisión de Investigación del Congreso de los Diputados, que también ha arrancado hoy, en este caso, con la comparecencia de la presidenta del Tribunal de Cuentas, Enriqueta Chicano. El Partido Popular ha acusado al tribunal de blanquear, ha dicho, irregularidades groseras. Chicano ha defendido el rigor de su trabajo, pero ha recordado que no es un órgano antifraude.
Las fiscalizaciones sobre la contratación de emergencia detectaron una serie de deficiencias e irregularidades que constan en los informes. Sin embargo, cito literalmente, con carácter general, la utilización de la tramitación de emergencia en los contratos examinados resultó ajustada a derecho y que también, con carácter general, los precios respondieron al comportamiento normal del mercado en estas fechas.
Vistazo a la crónica internacional. El jefe de la inteligencia militar israelí ha presentado su dimisión por los errores que permitieron el ataque de Hamas del pasado mes de octubre. El ejército hebreo, entre tanto, continúa con sus ataques en el norte de Gaza y también en la ciudad de Rafah, al sur de la franja. Un día más se repiten los llamamientos a evitar una escalada mayor en la zona. De ello han hablado hoy los ministros de Exteriores de la Unión Europea, que se han reunido para consensuar nuevas sanciones a Irán en respuesta a su última ofensiva contra Israel. Bruselas, María García Zornoza.
Sí, la Unión Europea ultima un acuerdo político para sancionar a las industrias iraníes que trabajan en la producción y exportación de misiles y drones. Es la respuesta al reciente ataque de Teherán sobre Israel, que ha disparado los miedos sobre que el conflicto en Oriente Próximo escale un peldaño más. Por lo pronto, la atención regresa a Gaza, donde han muerto ya más de 34.000 personas. Josep Borrell, el jefe de la diplomacia comunitaria, continúa ejerciendo presión sobre Israel para que no lance un ataque sobre Rafah.
Asking Israel in the every possible manner that they should not attack Rafah.
Por su parte, España sigue haciendo campaña para que se reconozca el Estado palestino y exige que se abran todos los accesos terrestres de ayuda humanitaria a Gaza. Así lo aseguraba el ministro José Manuel Álvarez a su llegada a Luxemburgo.
Vamos a seguir pidiendo ahora más que nunca un alto el fuego permanente ante el riesgo de que las operaciones militares israelíes se extiendan a Rafah, lo que todavía incrementaría más esa catástrofe humanitaria.
Los ministros del ramo también abordarán la ayuda a Ucrania, con especial presión sobre países como España para que entregue a Kiev sistemas Patriots.
De vuelta a nuestro país, los gobiernos central y canario se han reunido hoy para abordar el sistema de distribución de los menores que llegan en pateras a las islas. Ambos ejecutivos han acordado acometer una reforma urgente de la ley de extranjería para aliviar a los territorios que están saturados. Ángel Víctor Torres es el ministro de Política Territorial.
Para distribuir, y esto es lo importante, a todos los menores que excedan el porcentaje de un 150% más de lo que una comunidad puede tener. Eso en estos momentos en Canarias significa 2.500 menores, que serían distribuidos en el resto del territorio español. La voluntad del Gobierno de España es que estos menores que lleguen por encima del cupo sean lógicamente distribuidos de manera lo más inmediata posible.
El Parlamento británico va a votar hoy el proyecto de ley que va a permitir deportar a Ruanda a solicitantes de asilo. El primer ministro Rishi Sunak está dispuesto a seguir adelante con esta medida e incluso ha anticipado ya los plazos que maneja para su aplicación. Londres, Alfredo Benito.
Tras meses de bloqueo parlamentario, el primer ministro británico Rishi Sunak ha prometido este mediodía que el próximo mes de julio se iniciarán los vuelos de deportación de inmigrantes ilegales a Ruanda. Estos vuelos irán adelante, decía Sunak, pase lo que pase. Ningún tribunal extranjero nos impedirá hacerlo. De hecho, lo primero que tiene que pasar lo hará esta tarde-noche. A las 5:30 comienza la sesión de la Cámara de los Comunes, que debe votar una vez más la ley. Y Sunak ha afirmado en tono amenazante que no importa lo que tenga que durar la sesión, porque hoy se resolverá el escollo legal. Son ya casi 3 meses con idas y venidas entre las dos cámaras, en algunos casos sin éxito, porque a muchos compañeros de escaño de Sunak la ley les parecía demasiado suave. Sin embargo, hoy el primer ministro ha culpado a los laboristas de triquiñuelas legales para parar el proceso. Incluso ha usado la palabra prevaricación. Sunak ha asegurado que la ley cumple las leyes internacionales y dice que ya está todo preparado para este ingente aparato de disuasión, vuelos comerciales reservados y hasta 500 agentes especiales que escoltarán a los ilegales hasta Ruanda. Según los últimos datos, son casi 52.000 personas las que están pendientes de ver su solicitud de asilo resuelta. Muchos podrían verse en unos meses en el caluroso verano africano de Ruanda.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
El expresidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, irá a juicio por el beso que dio a la jugadora Jennifer Hermoso. La Audiencia Nacional ha rechazado los recursos de apelación de Rubiales y otros investigados en la causa, confirmando así la apertura de juicio oral contra ellos, Lupe Ortiz.
Luis Rubiales no se libra y se sentará en el banquillo de los acusados por el beso no consentido a Jennifer Hermoso y por las coacciones posteriores para que la jugadora justificara lo ocurrido en la celebración del Mundial de Fútbol. La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha rechazado su recurso y los de los otros 3 acusados, entre ellos el exseleccionador femenino Jorge Vilda, que también presionaron a Hermoso según la investigación. Los magistrados justifican su decisión porque hay indicios de que han podido cometerse 2 delitos, agresión sexual y coacciones, y este no es el momento procesal de determinar si ellos son culpables. Eso ocurrirá en el juicio oral que se va a celebrar, un juicio en el que Rubiales puede ser condenado a 2 años y medio de cárcel. Su situación judicial, por cierto, tiene otra deriva en los juzgados de Majadahonda, donde se le investiga por la firma de contratos fraudulentos por parte de la Federación cuando él estaba al frente.
Repasamos otras noticias en formato breve con la ayuda de Carmen Pizarroso. El turista vasco repatriado de Tailandia continúa su recuperación en el Hospital de Cruces de Bilbao.
Ingresado en la UCI, Alex García, de 36 años, se enfrenta desde hace 2 meses a un proceso abdominal que le fue detectado durante sus vacaciones. Está consciente y estable dentro de la gravedad. Los médicos aseguran que la recuperación será larga. El ejército lo ha traído de vuelta a España en un avión medicalizado.
Operación contra los Latin King en Barcelona.
Detenidos 34 miembros de esta banda que habían planificado un ajuste de cuentas a tiros con armas de fuego contra un grupo rival por un apuñalamiento previo. Tenían la estructura de una secta y captaban a vulnerables, marginados y solitarios. El cabecilla de la organización era arrestado en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas cuando pretendía embarcar con destino a otro país. Pedro Antonio Pizarro, general jefe de la Guardia Civil en Cataluña.
Aquí la noticia es que no hemos tenido una persona con un brazo cortado o muerta, porque esas armas que se les han expuesto matan, mutilan, y esta es la gravedad del hecho que hemos investigado. Hemos evitado que no haya ocurrido esto en Cataluña.
La compra de viviendas remonta un 5,8% en febrero, tras 12 meses consecutivos de caídas.
Se realizaron más de 52.700 operaciones en febrero. Las compraventas de vivienda fueron las que más tiraron del mercado, al dispararse un 20,8% interanual, la tasa más elevada desde diciembre de 2021. Según los expertos, el año ha empezado con fuerza.
De León al espacio. El ingeniero Pablo Álvarez se ha graduado hoy como astronauta tras un año de formación en el Centro Europeo de Colonia, en Alemania. Ha sido seleccionado entre más de 22.500 candidatos de los Estados miembros de la Agencia Espacial Europea. María Peñafiel.
La ceremonia significa la finalización con éxito de la formación básica de los 5 astronautas europeos graduados y del primer astronauta de la Agencia Espacial Australiana, todos ellos ahora aptos para misiones de vuelos espaciales.
So, next one is Pablo, please. Congratulations, Pablo.
Entre aplausos y ovaciones, el español Pablo Álvarez, posible sucesor de Pedro Duque, ha dado un paso hacia adelante para alcanzar su objetivo, llegar al espacio. Durante la ceremonia ha recordado con cariño la primera vez que se dio cuenta de que quería ser astronauta.
Recuerdo cuando decidí ser astronauta. Estaba mirando a la Luna con 4 o 5 años en mi pequeño pueblo en España, en las montañas. Entonces alguien me contó que había gente que había caminado sobre la Luna. Me decepcionó escuchar que solo 12 personas lo habían hecho. Creía que debería ser algo más común. Y ese fue el momento en el que decidí ser astronauta.
El astronauta español volará al espacio a comienzos de 2026.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. A tu lado, transportando tus ilusiones.
¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas, aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
2:54, completamos el repaso a la actualidad de este lunes con las propuestas de ocio y cultura de Isabel García Regadera.
Hoy inaugura el Instituto Cervantes, en el marco de la Semana Cervantina, La mayor riqueza, legados escogidos de la Caja de las Letras, una exposición que muestra por primera vez al público objetos que han sido entregados por las figuras más representativas de las letras en español. Allí ha estado, esta mañana, nuestra compañera Gloria García Talavera.
Y ya pueden verse, por ejemplo, objetos como la pipa de Buero Vallejo, la máquina de escribir de Nicanor Parra, una primera edición de Miguel Hernández, las zapatillas de Alicia Alonso o el ejemplar del Quijote firmado por la princesa de Asturias en 2021. Por primera vez, decíamos, se abren al público los secretos que esconde la cámara acorazada de la institución, una tradición que inauguraba en el año 2007 el escritor Francisco Ayala. Son 1.800 cajas de seguridad de este edificio que antes fue banco y construido en 1918. Nos comenta alguno de sus secretos el director del Cervantes, Luis García Montero.
Es la primera vez que se hace una exposición para ponerlos ante los ojos no de los investigadores sino del público, y es muy emocionante pues encontrarse con el vestido que utilizaba Ángela Molina para trabajar en una película con Luis Buñuel, o en el manuscrito de los poemas juveniles de Francisco Brines, donde aprendió a escribir poesía, o pues las cartas que los alumnos de España le escriben al buzón de la Caja de las Letras de Antonio Machado, explicando lo que sienten hoy al leer sus poemas.
Exposición que se podrá visitar hasta el 16 de junio.
También abre hoy al público en el Centro Sefarad Israel Cuerpo de Exilio de Vasco Estinétar, un fotógrafo y artista visual judío-venezolano de amplia trayectoria que en esta muestra resume sus estudios sobre el exilio, la diáspora, la familia y los viajes a ninguna parte. Todo ello a través de más de un centenar de imágenes tomadas en ciudades tan distantes como Caracas, Bogotá, Madrid o Berlín.
Cuerpo de Exilio y Diáspora, este es un trabajo que comenzó el año de 2010, cuando tuve que salir por razones particulares de Venezuela y vivir en Colombia 2 años. Posteriormente se incorporó a este proyecto el tema de la diáspora a partir de mis viajes a Berlín, donde mis hijos estudiaban. Y empecé a retratarlos pensando ya en un proyecto.
Subimos el telón. El Teatro de la Abadía acoge hasta este domingo el montaje Casting Liar en la Sala José Luis Alonso. Se trata de una propuesta desarrollada por Andrea Jiménez a partir de Rey Lear de Shakespeare.
Hacía ya muchos años, yo sabía que había un parecido más que razonable entre la historia de Rey Lear y la historia de la relación con mi padre. Y en esta fase de tránsito sentí que a modo de reseteo del lenguaje artístico tenía que abordar este tema. Tenía muchas ganas de hacerme la pregunta del origen, de mi relación con el origen, con mi propio padre, pero también con los padres del teatro. Además recibí La llamada de esta casa, ¿no? Juan Mayorga es un padre del teatro, William Shakespeare es un padre del teatro, hablar de mi propio padre y hablar del teatro, como replantearme una mirada, cómo veo yo el teatro desde esta nueva nada.
Soldado a los perros porque me he escapado. Hunda mi colonia, la nariz del galgo.
Los vecinos de Rivas pueden participar desde hoy en el sorteo de 160 entradas dobles para los conciertos que tendrán lugar entre el 14 y el 18 de mayo en el Auditorio Municipal Miguel Ríos con motivo de sus fiestas. Los requisitos para participar: hay que tener más de 16 años y hay que estar empadronado en el municipio. Se repartirán 40 entradas dobles para cada noche para entrar a conciertos de artistas como Víctor Manuel, Tanxugueiras, Rodrigo Cuevas o Arde Bogotá. El plazo para inscribirse en la web del Ayuntamiento de Rivas acabará el próximo domingo y el sorteo será el 6 de mayo. Y por el momento, hoy, pues con la música de Arde Bogotá, despedimos estos apuntes culturales.
Hoy renuncio a la mierda que me viene ahogando. Saca colmillos que esta noche arranca.
Así ponemos el punto y final. Se van a quedar ahora en compañía de Javier Peña y Madrid Trabaja. Les esperamos mañana a las 2. Gracias por haber estado un día más al otro lado. Feliz tarde.
Valor al volante y en la dirección romperé mis cicatrices, romperás mi corazón. Valor al volante.